Ecos del pasado.
Os contamos algunos casos la semana pasada y esta semana os contamos más. Casos extraños, casos paranormales, el poltergeist y otros muchos sucesos llenos de enigmas, llenos de misterios, han sido llevados al cine. Y esos casos, esas películas están basadas en hechos reales. Que contamos aquí en Ecos del pasado con Laura Falcó Lara, presidenta de Prisma Publicaciones. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas noches, Bruno.
El cine, ya lo dijimos, el cine muchas veces cuando dice basado en hechos reales, bueno, pues también hay películas basadas en hechos reales de estos temas que tanto nos gustan.
Efectivamente.
Por ejemplo, la historia, vamos a escuchar un poquito de esa película y luego contamos. Es una historia tremenda, la historia de Roma Santa.
La iglesia nos enseña que el diablo puede adoptar muchas apariencias, manifestarse bajo diferentes formas.
Los periódicos hablan solo de 4 víctimas.
Son las que no hemos podido ocultar.
¿Por qué conservan los cuerpos?
Por eso está usted aquí.
Aquel día, supe que era verdad.
Es mi deber pedirle que identifique los restos de esta joven.
En diferentes momentos, en diferentes películas, el cine se ha acercado a la historia de el hombre lobo auténtico, el verdadero. Era Roma Santa, es un hombre lobo español, es una historia fascinante, es una historia tremenda, Laura.
Hablamos de Manuel Blanco Roma Santa, nació el 18 de noviembre de 1809 en Orense, Galicia. Este hombre, de principio aspecto normal, más bien bajito, decían que medía 1,37 m, con lo cual muy bajito, rubio, facciones suaves, vida sedentaria. No fue hasta 1833 que tras enviudar empieza ya una vida distinta, empieza con la venta ambulante, va deambulando por diferentes aldeas, y es en 1844 cuando le llegó la primera acusación de asesinato. De hecho, a quien asesinó fue un alguacil de León que pretendía cobrar una deuda. Y tras ser condenado durante 10 años de prisión se escapó, con lo cual, pues bueno, siguió con su aventura, ¿no? Poco a poco volvió a hacerse público, pero con una falsa identidad, pasó a llamarse Antonio Gómez. Y durante varios años fueron pasando diferentes asesinatos. De hecho, hasta 13 asesinatos se le imputan, de mujeres y niños sobre todo. Las desapariciones pasaban desapercibidas porque él de entrada enviaba cartas a las familias diciendo que la persona que fuera se había ido a otro lugar. Y así pues fue alargando la historia. Su fama empezó a cuestionarse cuando se le empezó a conocer como vendedor de ungüento, un ungüento extraño de grasa, que la gente empezó a sospechar que quizás era humana. Y de hecho, eso, junto con la aparición de algunos elementos, pertenencias de los desaparecidos, fue cuando ya decidieron enjuiciarlo. De hecho, fue en 1852 cuando se presenta ya una denuncia en la ciudad de Escalona, alegando precisamente eso, que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y niños para que viajaban con él y nunca más se sabía de ellos. Finalmente fue capturado en Toledo y fue juzgado. Aunque él alegó que sufría de una especie de embrujo por el cual se convertía en hombre lobo durante las noches de luna llena y que eso hacía pues que tuviera que comer personas y alimentarse de restos humanos, finalmente pues el juez dictaminó que eso no podía ser así, no dudaron, incluso llegaron a cuestionarse si sufría de una enfermedad. De una enfermedad que provoca precisamente ese vello en el cuerpo y que puede asimilarse a lo que es un hombre lobo. Sin embargo, finalmente el juicio duró casi un año y la sentencia llegó el 6 de abril de 1853 y se le dijo que no estaba ni loco, ni era un idiota, ni un maníaco y se le condenó al garrote vil. Sin embargo, en última instancia Isabel II firmó la orden para liberarlo de la pena capital y condenarlo a cadena perpetua. De hecho, murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta.
Es la historia auténtica, la historia verdadera, la historia del hombre lobo. Es una historia que comenzó en nuestro país, que comenzó en Ourense, es la historia de Manuel Blanco Roma Santa. Esta historia también es real, es un regalo envenenado, un regalo que contenía el muñeco diabólico.
En Cashland, creemos
Sabemos que la felicidad no se consigue solo con la diversión. Se trata de ser conocido, entendido, querido. Os presentamos a vuestro nuevo mejor amigo.
Esas historias de muñecos de que parecen cobrar vida, pero una vida bastante negativa, ¿eh?
En este caso, la película está inspirada en un caso bastante conocido, el caso del muñeco Robert, un caso que ocurrió en Florida. Robert Eugene Otto era un niño cuyos padres le llamaban cariñosamente Jean y vivía en Florida. En 1896 recibió de una criada, dicen que probablemente de Haití o de un lugar parecido, un regalo muy especial, un muñeco con un traje blanco de marinero relleno de paja y cosido con alambre, abrazando a un león de peluche. Jean se hizo íntimo del niño, de hecho lo bautizó como a él, Robert, y lo llevaba a todos lados. Al principio, pues los padres pensaron que era una relación simplemente de amigo invisible con el niño, porque de hecho el niño no paraba de hablar con el muñeco, pero llegó un momento que el muñeco empezó a realizar cosas extrañas. Aparecía en lugares donde no debería estar. Los vecinos decían que cuando no había nadie en casa se veía el muñeco andar solo por la casa. Y el niño, de hecho, empezó incluso a sufrir terribles pesadillas. Contó a sus padres que Robert se podía mover por sí solo. Una noche hubo un gran estruendo en la habitación de Jean mientras dormía, y cuando sus padres entraron y vieron todos los muebles volcados, Jean echó a llorar diciendo que era Robert el que lo hacía, no él. A partir de ahí el muñeco pasa a la guardilla y desaparece durante unos años de la vida del niño. Sin embargo, cuando el niño crece, se casa y va a vivir a la que era la casa de sus padres. Un buen día, pues arreglando la guardilla, recupera ese muñeco con una ilusión loca, ¿no? Es la esposa de Jean, en este caso, que asegura empezar a ver cosas extrañas con el muñeco, y llega a tal punto también la sensación de inseguridad, de sentirse vigilados por el muñeco, que Jean vuelve nuevamente a la guardilla y al final la casa se vende. El caso es que cuando la casa se vende, una familia la compra y la niña pequeña de la familia nuevamente descubre ese muñeco entusiasmada. Pero en este caso parece ser que el muñeco no quería que su propietaria fuera la niña. Y la niña empieza a sufrir terribles pesadillas, angustiada, diciendo que el muñeco la quiere matar. Finalmente, Robert fue trasladado al Museo de Historia y Galería de Arte Marmelo de Key West, donde se encuentra en la actualidad encerrado en una vitrina con su traje blanco y abrazado a su peluche. Dicen que por las noches a veces se mueve y se le oye gritar.
El muñeco diabólico. El otro día nos contabas algunos casos, porque hay otros de películas basadas en hechos reales, pero es que en ocasiones se dan esos casos, muñecos que, bueno, parecen cobrar vida. Este caso es terrible, este caso es auténtico, está basado en hechos reales. Hay muchos de esos. Contamos aquí en Los Ecos del Pasado. Por cierto, también está basada en hechos reales esta película. Una película que se titula, vamos a escuchar el tráiler y después comentamos, Winchester.
Es una gigantesca estructura de 7 plantas sin razón aparente. Cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior. Está en permanente construcción. Se construye por orden de una viuda de luto.
Sarah Winchester es la accionista mayoritaria de la compañía de armas de repetición Winchester. Y usted quiere arrebatársela.
Nos preocupa su cordura, doctor Price.
¿Cree usted en los fantasmas, doctor?
Las casas encantadas y los poltergeist, Laura Falcó, han dado mucho pie a películas como esta, a películas basadas en hechos reales y películas de fenómenos extraños.
Pues sí, hablamos de una de las casas más curiosa, más sorprendente de toda América. Hablamos de la Winchester Mystery House, la casa que habitó Sarah Winchester, la viuda de precisamente el fabricante de los rifles Winchester. Esta mujer pierde en cuestión de un año a su hijo y a su marido y empieza a obsesionarse con que eso no puede ser casual. Va a una vidente y esta vidente le dice que son los muertos por culpa de esas armas que se están vengando de su familia y que la única manera que tiene de evitar que vayan a por ella es tapar todos los espejos de la casa y construir la casa eternamente, de forma que nunca los espíritus sepan exactamente dónde para ella. La mujer enloquece. La mujer se dedica a hacer continuamente sesiones de espiritismo en la casa y la para de construirla durante 38 años. Pasillos sin conexos, escaleras que no llevan a ningún punto, ventanas que no tienen exterior, puertas que dan habitaciones que no existen. Es decir, es una casa auténticamente de locos que hoy en día se puede visitar, pero que incluso cuando se visita todo el mundo te dice que no se te ocurra separarte del grupo porque es muy fácil perderse.
Una historia basada en un caso real como esta, que también es un poltergeist o una casa encantada, pero en nuestro país es la casa de Vallecas, que dio origen a películas como esta, Verónica.
¡Policía, dígame! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo.
¡Está aquí!
¿Sigues ahí? ¿Hola?
Y posiblemente, Laura, estamos hablando de La Casa Encantada, el poltergeist más famoso, más importante de la historia reciente de nuestro país, en La Casa de Vallecas.
Aunque tengo que decir que en este caso la película no es muy fidedigna con los hechos que ocurrieron, pero sí, es uno de los casos más importantes. Todo empieza pues con Estefanía Gutiérrez Lázaro, que en el colegio decide jugar una ouija. Con 18 años regresa a casa y a partir de ese momento la niña empieza a no encontrarse demasiado bien. Dicen los compañeros de Ouija del colegio que el vaso o bien se rompió y salió un humo extraño o se volcó y salió un humo extraño que se introdujo en la boca de Estefanía. A partir de ese momento la niña empieza a sufrir todo tipo de episodios, levitaciones, malestar, comportamientos extraños, incluso agresividad. Los padres preocupados intentan que la vea un doctor, que la analice. No encuentran enfermedad física o psíquica que justifique el comportamiento de la niña. Sin embargo, Estefanía llega a decirle a sus padres que no se preocupen porque en breve va a morir. La niña efectivamente muere al poco tiempo y a partir de ahí se desata el auténtico caos, la locura en la casa. Es en agosto de 1991 cuando Estefanía se levanta y se abalanza de forma violenta contra su hermana María Elena, que logra esquivarla. Tras ese ataque queda inconsciente, echa espuma por la boca y ya no se recuperó nunca más. A partir de ahí estuvo unos días con ataques de epilepsia y cosas parecidas y ya nunca más vuelve a ser ella, de hecho muere. A partir de ese momento en la casa se desata un auténtico poltergeist. El perro no quiere ni acercarse al baño de la casa porque ahí parece que hay como una especie de núcleo de maldad. Los hermanos dicen que ven sombras negras deslizarse por los pasillos. La policía llega a ser avisada y cuando sube dice que alguno de los policías baja nuevamente porque no se atreven a seguir ahí después de ver cómo se cierran y se abren puertas por sí solas, armarios, etcétera. El caso es que con el tiempo, poco a poco, el caso va perdiendo fuerza, pero finalmente la familia tuvo que dejar el hogar y mudarse. Dicen que la nueva familia que vive actualmente ahí no han sufrido nada ni les ha pasado nada. Parece que con ellos se acabó esa especie de fenomenología.
Un caso que ha dado mucho que hablar, ha habido muchas hipótesis, pero tú conoces, Laura, a la gente que ha estado implicada directamente, la gente incluso, has mencionado alguno, de la familia, gente que tú
hecho,
conoces y
a ver,
parece
tengo,
casos reales.
No te digo, yo tengo amistad con Marianela Gutiérrez Lázaro, con la hermana, y cuando ella te lo cuenta realmente ves que fuese lo que ocurrió allí, realmente ellos lo vivieron como una cosa real. Es decir, hay un atestado policial.
Sí, que fueron testigos de los hechos.
Efectivamente.
¿No?
Y la hermana te comenta sucesos realmente inexplicables, desde una foto de Estefanía que arde por sí sola, cruces que se dan la vuelta, bueno, todo tipo de fenomenología. Y ella dice que aún a día de hoy siente a veces esa presencia. Es decir, que parece que hay algo que no ha abandonado del todo a la familia.
Casos reales, casos como este, casos como los sucedidos en el bosque de los suicidios.
Mi hermana Jess y yo somos gemelas idénticas. Cuando a alguna de las dos le ocurre algo, la otra lo percibe. Puedo sentirlo. Ella está en apuros y me necesita.
Su hermana se ha adentrado en el bosque de Aokigahara. Es el lugar a donde van los desesperados para quitarse.
El bosque de los suicidios es otra película basada en casos reales. Es otra película que nos presenta la realidad o la ficción, o la realidad llevada a la ficción, pero la realidad muchas veces supera cualquier imaginación. Este tipo de casos, este tipo de hechos lo demuestran, Laura.
Efectivamente, hablamos de un bosque que está en Aokigahara, al pie del monte Fuji. Es el volcán más alto de Japón, de 3.736 metros, y es un bosque donde desde mucho tiempo atrás, hablamos de que tiene más de 200 años de historia y 35 kilómetros cuadrados de extensión. Los japoneses han tenido pues predilección por irse a suicidar ese bosque. Es un bosque donde es bastante habitual encontrar pues gente ahorcada o incluso restos de ropa o de enseres de la persona que ha decidido quitarse la vida en el bosque. Dicen que evidentemente en ese bosque pues pasa todo tipo de cosas. Más allá de los suicidios, las almas de aquellos que probablemente han decidido quitarse la vida ahí pues siguen vagando tristemente por entre sus árboles, y dicen que es un lugar realmente que cuando cae la noche más vale no estar ahí.
Esa película, los casos que cuentan algunas películas, los contábamos la semana pasada, los contamos esta. El cine en muchas ocasiones se ha hecho eco de este tipo de sucesos. Y aquí los contamos con Laura Falcó, precisamente aquí en Cosa del Pasado. Por cierto, también aquí en Onda Cero, el próximo jueves, un episodio más, un programa más del Colegio Invisible, a partir de la 1 de la madrugada. Tú y Lorenzo Fernández nos lleváis de viaje a algún sitio. ¿Qué nos vais a presentar el próximo jueves?
Pues fíjate, el próximo jueves nos vamos nada menos que al Cerro Uritorco, en Argentina. Un lugar mágico donde los haya, donde ha habido todo tipo de sucesos, avistamientos. También hablan, por ejemplo, de apariciones de personajes o damas de blanco. Es un lugar increíble, con una historia apasionante, donde por ejemplo se supone estaba el bastón de mando, y donde pues personas por ejemplo como Jiménez del Oso pues en su momento estuvo también estudiando el lugar y analizándolo. Así que os invito a que nos sigáis el jueves en Onda Cero, en el Colegio Invisible.
El jueves por la noche de 1 a 2, mientras dure esto en lo que estamos, va a estar el programa de 1 a 2. El jueves por la noche, el Colegio Invisible, tú y Lorenzo Fernández nos contáis en esta ocasión cosas, hay muchas, sobre el Cerro Uritorco, el bastón de mando, los ovnis. La verdad es que es uno de esos enclaves de los que nos hablabas hace unas semanas, uno de esos lugares donde se reúnen todo tipo de misterios históricos y de todo tipo.
Yo creo que la Tierra, hay ciertos lugares, hay ciertos puntos que parecen realmente como puntos telúricos, ¿no? Donde las energías, donde los sucesos parece que se multiplican por encima de cualquier media, ¿no? Y el Cerro Uritorco es uno de ellos.
El Cerro Uritorco, lugar que vais a visitar en el Colegio Invisible, y nos lo vais a contar aquí en Onda Cero el próximo jueves por la noche, noche del jueves al viernes, a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad de Canarias. Laura Falcó y Lorenzo Fernández en el Colegio Invisible. Laura, dentro de 7 días seguimos contando cosas de estos ecos del pasado y cosas, por supuesto, también del Colegio Invisible. ¿Te parece?
Muy buenas noches a todos, Bruno.